Això que escolteu és Black Mask, la màscara negra dels International Noise Conspiracy, directament des de Suècia. Et diu la cançó, prepara't per posar-te-la i desaparèixer. Vull sentir aquest sentiment. I és que la màscara sempre ha estat amb naltros. L'hem sentit una i altra vegada, la seva presència en ocasions amenaçant, però sempre fascinant. Rebels, xamans, superherois, entre d'altres, han ocultat el seu rostre. Dóna'm només una màscara negra, nena, dóna-me-la. Sí, avui volem parlar de la màscara com a concepte de l'ocultació del rostre i aquest sentiment que mos dona quan érem petits i mos disfressaven del jinete enmascarado o del zorro, lo feliços que érem i només perquè mos deixaven de veure o amb vestits de Spiderman o posats amb una careta de Freddy Krueger, el que fos, érem feliços, de cop i volta no mos veiem. Volem parlar de la màscara amb en Servando Rocha. Ell és l'escriptor i fundador de l'editorial La Falguera. Servando és, a més, un activista cultural i especialista en moviments d'avantguarda i contracultura. Participa des de fa més de dues dècades en diferents expressions radicals relatives a la creació artística i l'activisme polític. Les seves recerques són una espècie de recorregut a través d'una història moltes vegades gairebé secreta del terreny subcultural, la contracultura i la violència en la cultura dominant. Molt bon dia, muy buenos días, Servando.
Buenas, ¿qué tal estamos?
Y gracias por acompañarnos esta mañana en el De Far a Far. Oye, los últimos años, en la última década, a raíz del incremento de la inestabilidad social y presencia en la calle de manifestaciones, sobre todo de carácter político, ha habido voces, a menudo pues desde diferentes espectros políticos, que han pedido la ilegalización o han pedido la prohibición de ocultarse el rostro, la capucha, ¿no? De no llevar capucha en manifestaciones. Paradójicamente, ahora todos tenemos que ocultar nuestro rostro, ¿no? Es divertido, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, es que yo creo que con la máscara, con el enmascaramiento, hay algo equívoco ahí, porque la máscara en un principio es neutral, siempre el enmascarado se ha asociado siempre a movimientos de izquierda, revolucionarios, pero yo creo que esa imagen que tenemos un poco en la cultura popular es relativamente reciente, ¿no? Como los años 60, 70 aproximadamente, pero el ocultamiento siempre ha sido incómodo y peligroso para el poder. Pensemos, por ejemplo, en los carnavales, ¿no? Desde siglos atrás, siempre en muchos lugares de España hubieron bandos en los que se prohibían o se limitaba el uso de máscaras o el estar enmascarado en determinados lugares, ¿no? Siempre con una limitación que era que en todo momento no se podía desenmascarar a la persona, ¿no? Porque era como casi como la última humillación, ¿no? Como lo que sienten muchas veces los superhéroes de cómics o incluso los grandes héroes de la lucha libre mexicana, ¿no? Que quitarles la máscara es quitarles el rostro realmente.
¿Tú crees que debemos tener el derecho a ocultar nuestro rostro? O sea, en un contexto de cada vez mayor control social aceptado, nos están diciendo, mira qué bien ha ido en China el control de la pandemia con estos mecanismos de control biométrico, con estas cámaras que reconocen los rostros, etcétera. Y claro, ocultar nuestro rostro va en contra de las nuevas tendencias de control estatal, de control social. Siempre nos explican para nuestro bien. Entonces, ¿tú crees que debemos luchar por nuestro derecho a ocultar nuestro rostro, ya sea en una manifestación o no?
Claro. Sí, yo creo que, de hecho, ahora este mundo, este año cero prácticamente, ¿no?, de la pandemia, llega un poco, incluso a mí, ¿no?, que muchos amigos míos, es muy divertido, ¿no?, porque, claro, sacó el libro y salió como en noviembre y en dos o tres meses o en cuatro ya lo teníamos
Menuda campaña de marketing, ¿no?
(risa) Es una cosa un poco premonitoria, pero al mismo tiempo aterradora, ¿no? Pero yo creo que incluso a mí, que llevaba años investigando sobre la máscara, el enmascaramiento, esta nueva situación me ha cogido un poco a traspiés, ¿no? Porque Porque realmente lo que se nos ha dicho desde el poder y se nos sigue diciendo es que desaparecer es un crimen. En todo momento se nos dice que tenemos que estar identificados en todo momento, y vivimos en una época que bajamos a la calle y de pronto hemos asimilado como algo normal, o en esta normalidad un poco anómala, el ocultar el rostro, ¿no? Todo el mundo oculta el rostro, incluso está sintiendo, que yo creo que es lo que le pasa a muchísima gente, esa sensación, o al menos a mí me lo transmitía muchísima gente, de incapacidad de relacionarse con un rostro semioculto, ¿no? Porque decía, no tiene expresión, ¿cómo me dirijo a alguien donde solamente se le ven los ojos? No, yo creo que es un mundo contradictorio, pero yo creo que esta modernidad o posmodernidad, o como se quiera llamar, que vivimos ahora, tiene esa complejidad, ¿no? Porque en todo momento tenemos que estar identificados, tenemos que atribuirnos un género. Pensemos, por ejemplo, todos los debates que hay ahora también acerca de la identidad en cuanto al mundo trans, el género, la identidad sexual, ¿no? Nos dicen que permanentemente tenemos que estar identificados, los controles, las biolocalizaciones, por supuesto que despiertan las dudas de aquellos que siempre pensamos un poco en la defensa de las libertades, ¿no? Porque lo que es una medida que es muy loable y posiblemente razonable, que es el control de una pandemia, pues posiblemente se pueda, con un pequeño paso, se pueda aplicar también a cuestiones de seguridad nacional, ¿no? Pero al mismo tiempo es un mundo enmascarado donde se nos dice que en todo momento tenemos que estar identificados.
De hecho, hay quien aprovecha la máscara para definirse cultural o políticamente a través de la máscara, ¿no? Nos hemos familiarizado muy rápidamente con las máscaras, ya sea con la bandera española, ya sea con, claro, la bandera independentista catalana, ya sea con un lema político, o sea, en lugar de aprovechar la ocasión para pasar desapercibido, aún reafirmamos más nuestra etiqueta identitaria, ¿no?
Creo que en la cultura popular hay una serie de ideas que no son reales. Por ejemplo, yo una de las ideas que lanzo en mi libro es que la máscara nunca miente. Por ejemplo, las redes sociales, otra manera de utilizar una máscara, ¿no? Un velo, ¿no? El hater de las redes sociales no está asumiendo otro ser, otra personalidad, está haciendo lo que le gustaría hacer aprovechando el enmascaramiento o el anonimato de las redes sociales, igual que en el carnaval cuando nos disfrazamos, o alguien que haya experimentado con máscaras ve que sucede algo muy curioso, de pronto aparece nuestra propia naturaleza, con lo cual la máscara nunca miente, es al revés. O sea, la máscara, cuando nos ponemos la máscara, somos nosotros, realmente, somos nosotros. Por eso yo creo que desde el mismo momento en que tuvimos por obligación que estar semi-enmascarados, con mascarillas y demás, pues todos empezamos un poco a identificarnos, ¿no? A expresarnos por medio de la máscara, o incluso con cosas muy curiosas. Yo creo que cuando las protestas de George Floyd en Estados Unidos, se veían los manifestantes con mascarillas quirúrgicas o mascarillas de otro tipo, pero realmente ya esa mascarilla se había emancipado de sí misma, es decir, ya no solamente se utilizaba para con fines sanitarios, sino se utilizaba para ocultar el rostro frente a la policía, ¿no?
La máscara más máscara más famosa de los últimos 10-15 años ha sido la de V de Vendetta, ¿no? Que se ha convertido, ha habido, sí, un punto de frivolización, ¿no? De banalidad en la idea de la máscara. O sea, ¿recuerdas aquel meme, ¿no? Que salía, pues, una fábrica china produciendo máscaras de este tipo a doquier, ¿no? En una cadena de montaje, y se ha convertido como, en fin, ¿crees que ha habido una banalización de la idea de la máscara a través de esta?
Es que, claro, la máscara de V de Vendetta, la máscara de Guy Fawkes, ¿no? Exacto, sí, popularizada por Anonymous, sobre todo, es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque con la máscara de Anonymous, la máscara de V de Vendetta, casi se puede explicar un poco las últimas décadas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso viene, obviamente, de un cómic de Dave Joy y de Alan Moore, que se llama V de Vendetta, pero cuando sale V de Vendetta, yo que soy muy fan de ese cómic y de Alan Moore, todo el que lo lee, de pronto V, ¿no?, que es el superhéroe, es una especie de antihéroe, está dibujado, está representado de una manera muy dura, ¿no?, una manera muy trágica, una manera muy triste, pero De pronto ese cómic fue conocido, surge en medio del ambiente un poco de la época del thatcherismo en Inglaterra, en el Reino Unido, pero de pronto surge algo muy interesante, que es que en esa transformación que va desde el cómic hasta la película, que yo creo que todos, mucha gente conoció el cómic a partir de la película V de Vendetta, el final es distinto, y por eso Alan Moore, que bueno, que él siempre suele montar en cólera con todas sus adaptaciones, a veces con muchísima razón, ¿no? Pero cuando vio la película dijo que habían cambiado totalmente la historia de V de Vendetta, porque al final lo que aparece es que cuando vienen a detener a V de Vendetta, que se oculta con esa máscara que no olvidemos que recuerda un poco a las máscaras clásicas del Arlequín, uh-huh. Y el propio diseñador Dave Joy dice, de pronto cometí un error, cuando estaba dibujando un poco, haciendo el diseño de qué máscara debía llevar, de pronto le puse una sonrisa, ¿no? Y esa sonrisa, que es una sonrisa un poco sádica, no se sabe muy bien, es casi la mirada de la Mona Lisa, de pronto en la película se convierte en otra cosa, vienen a detenerlo y ya todo el mundo lleva la máscara, ¿no? ¿Qué ha sucedido en medio? Ha sucedido el gran acontecimiento, yo creo que el gran acontecimiento de los últimos años con respecto a enmascarados, además de la pandemia, obviamente, ha sido pues Pussy Riot y de pronto la aparición de los pasamontañas multicolores. Pero antes hay un acontecimiento, un fenómeno mundial, que es cuando de pronto en México aparece el subcomandante Marcos, ¿no? Y dice sí. Esa gran frase, ¿no?, de que el subcomandante Marcos no existe, cualquiera puede ser el subcomandante Marcos. Entonces, yo creo que el V de Vendetta ejemplifica todo eso hasta el punto, hablando de frivolidades, que lo que era una máscara supuestamente anticapitalista con una crítica a la economía de mercado y demás se convierte justamente en lo contrario, ¿no? Porque los derechos los tiene Warner y cada vez que compramos o se compra una máscara oficial de V de Vendetta, los derechos van a Warner. Incluso hemos visto la máscara de Anonymous en grupos de ultraderecha, en organizaciones que nada tenían que ver, ¿no? Porque yo creo que llega un momento en el que la máscara es un objeto, la máscara se emancipa de sí misma, ¿no?
No recuerdo qué personaje público fue, no sé si un político o un intelectual, que en relación al subcomandante Marcos dejó ese titular de yo no confiaría nunca con alguien que oculta su rostro, ¿no? Y parece que no entendió la película, ¿no?
Y de hecho fue lo que sucedió al principio, porque cuando aparece el subcomandante Marcos, el gobierno mexicano inicialmente se negaba a dialogar con una persona sin rostro, ¿no? Se negaba a dialogar con una persona sin rostro. Claro, en medio han pasado años, ¿no? Han pasado algunas décadas, incluso ha pasado algo como esos grandes también famosos enmascarados que cada cierto tiempo aparecen casi de forma fantasmagórica, que es el llamado Bloque Negro, ¿no? Que grupos
sí,
anarquistas, ¿no?
Alemanes.
Claro, que utilizan, vienen de Alemania, el movimiento autónomo, utilizan un enmascaramiento, pero que a día de hoy es todo lo contrario, porque si el pasamontañas se usaba para evitar la infiltración policial y evitar que te identifiquen, se convirtió en justamente lo contrario. Bastaba que cualquier policía secreta o agente se pusiera el pasamontañas para poder integrarse en esos grupos, con lo cual lo que era una idea inicial, ¿no?, luego se convierte justamente en otra cosa.
Veíamos otro día en la sentencia en contra de Amanecer Dorado en Alemania, como los griegos directamente se ponen cascos, o sea, claro. Van con casco de moto directamente a la manifestación, 3.000 tíos con casco de moto, o sea, ahí es otra evolución de la máscara, ¿no?
Totalmente. Yo, por ejemplo, uno de los trabajos más duros que tuve que hacer cuando estaba escribiendo el libro era, yo no sé la cantidad de noticias, de sucesos que vi de España desde finales del 19 hasta los años 50, 60, y hay una evolución en el ocultamiento del rostro, porque, por supuesto, el pasamontañas es una cosa relativamente moderna, pero inicialmente, a finales del 19, lo que había eran, sobre todo, máscaras hechas con animales, eso de tiznarse el rostro, ¿no? En esta película maravillosa, ¿no?, del bosque animado, en el que aparece, de pronto aparece Alfredo Landa y se tizna el rostro, ¿no? Es que, curiosamente, hoy en día una persona se tizna el rostro o utiliza ese objeto que a mí me encanta, que es el antifaz, ¿no?, que tiene hoy en día, con los ojos del presente, tiene una ingenuidad tremenda y pensamos, joder, yo a una persona con el rostro tiznado, con carbón o con una antifaz lo identificaría, pero claro, nuestra manera de mirar fue cambiando, ¿no? Fue cambiando porque luego empezaron a aparecer las fotografías en los periódicos. Empezó a aparecer la ficha policial cada vez más sofisticada, y con lo cual el enmascarado el fuera de la ley tuvo que enmascararse cada vez más, ¿no? Cada vez más, ¿no? Y yo creo que el final del camino es esa imagen de los cascos, ¿no? Que también protege a la policía, pero claro, vas pertrechado y es imposible que te puedan identificar, ¿no?
¿Desde cuándo nos ocultamos el rostro?
Pues yo creo que siempre nos hemos ocultado. Hay máscaras antiquísimas de millones y millones de años, ¿no? Pero yo creo que nuestra referencia un poco en el contexto europeo, en el contexto cultural, curiosamente viene un poco del teatro de la comedia, del mundo griego y demás, que curiosamente las máscaras se utilizaban sobre todo porque, claro, no había megafonía en ese momento, ¿no? Veías una obra y no eras como ahora, ¿no? Y además iba mucha gente, con lo cual uno piensa, ¿cómo era posible ver a los personajes, no? Entonces los personajes de pronto decidieron que utilizando máscaras podían representar los papeles el espectador los podía captar muchísimo mejor, ¿no? Es decir, aquel que, por ejemplo, era un personaje maligno, ¿no? Aparecía con una máscara, pues, de luciferina o demoníaca, ¿no? Y curiosamente es un poco, también tiene su conexión con el presente, porque los actores en Italia, en este caso, hace siglos, aquellos que tenían que representar papeles que les exigían que parte del rostro estuviera oculta, claro, tenían que tener muchísimas más dotes teatrales, y es lo que nos pasa, o al menos a mí me ha pasado, un descubrimiento curioso, que es que de pronto te relacionas con alguien que al cual solamente le ves los ojos, ¿no? Uh-huh. Y de pronto la percepción de esa persona cambia. O sea, personas, o al menos a mí me ha pasado, ¿no? Personas que me caían antipáticas totalmente, de pronto descubro que solamente con los ojos cambia la expresión, ¿no? Una expresión más amable, o al revés, ¿no?
Hemos comentado, pues, esta tendencia al enmascaramiento por cuestiones políticas, pero no siempre ha sido así, ¿no? Tú habla la reseña de tu libro, pues, que Dada abrazaba cada noche lo primitivo y atávico en bailes enmascarados, o lo mismo que la Bauhaus y sus ballets experimentales. Todos recordamos aquella escena, por ejemplo, en Eyes Wide Shut, ¿no?, de Stanley Kubrick, sí. En aquella orgía multitudinaria, bueno, en aquel intercambio pareja multitudinario, en que todo el mundo va tapado también. O sea que ha habido también siempre un proyecto de salir de uno mismo, de desinhibición, ¿no?
Totalmente, sí. Ver y no ser visto, ¿no? Ver y no ver, pero siempre el enmascarado nos ha acompañado, y en mi libro yo lo que he intentado es contar una historia de un siglo y medio de nuestra propia historia a partir de un objeto pequeño, ¿no? Como puede ser pequeño, pero importante, ¿no? Como puede ser la máscara, ¿no? Y yo creo que la máscara siempre nos ha fascinado, siempre ha estado ahí, ¿no? Para mí hay unos momentos fundamentales, ¿no? Que has nombrado ya varios, ¿no? Pero para mí, cuando se habla del siglo XX y se habla de los grandes enmascarados, me encontré con Fantomas, ¿no? Fantomas es el gran archivillano, ¿no? Y con Fantomas lo que sucede es que no es que hubieran... Fantomas nace en el periodo de justamente en la Primera Guerra Mundial aproximadamente, ¿no? Pero no es que no hubieran antes villanos enmascarados, sino lo que cambia con Fantomas y lo hace increíblemente contemporáneo y cercano es que de pronto se dan cuenta y las autoridades francesas llegan a prohibir un cartel de una película de Fantomas. O sea, es el primer cartel prohibido. Y cuando la gente preguntaba por qué han prohibido un cartel de una película, decían que glorificaba el crimen. Y realmente no se equivocaban, porque lo que pasaba con Fantomas es que de pronto la gente descubría que era un archivillano, era malo, malísimo, pero molaba, ¿no? Es un poco la sensación que tiene mucha gente cuando hoy en día ve las películas de Batman y de pronto, y es que el Joker, oye, que el Joker es un personaje, sí, un personaje puede ser antipático, pero también tiene una parte de empatía, ¿no? De cuando de pronto dice esa frase de un poco de anarquía, ¿no? Pero yo creo que siempre nos han acompañado, ¿no? Incluso para descubrir cosas como el primer Ku Klux Klan, que no tiene nada que ver con estéticamente con lo que nos imaginamos hoy en día, ¿no? De unos tipos vestidos de blanco con capirotes. Cuando leemos que primeros miembros del Ku Klux Klan iban vestidos con cuernos de animales, iban vestidos de mujer o de hechicero, ¿no? Nos damos cuenta que realmente hay una historia oficial, una gran historia, y luego hay una historia subterránea que no tiene menos importancia que la principal, pero que es inmensamente menos conocida.
Muy bien. Oye, por cierto, recomendamos de nuevo este libro, Algunas cosas oscuras y peligrosas, de la Felguera, del cual también es editor y es el autor, en Servando Rochem, que me está parlant fins ara. Oye, Servando, leo que tu novela preferida es Moby Dick, ahí de Melville. Ahí no hay enmascarados, pues sí que hay la relación de Ismael con Quique al principio, que se establece de oscuras, ¿no? Casi palpándose, casi de noche, y luego la relación de Ismael con Ahab, ¿no? Que lo ha visto una vez, pero de lejos, y que lo conoce a través, sin el rostro, ¿no? A través de su andar, que oye la pata.
Es verdad, de su andar, y cuando lo conoce, está atravesado por una gran cicatriz, o sea, el rostro es casi una máscara,
sí,
y además ejemplifica ese perseguir la gran ballena blanca, las utopías que han perseguido tantos movimientos, ¿no? Y tantos personajes que nos fascinan, ¿no?
Muchísimas gracias, Servando Rocha, per aquest temps. Recordeu el llibre, ara que tots ens veiem obligats a dur màscara, Algunes coses oscures i peligroses.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
Gràcies i bon dia, salut.